Sean bienvenidas todas las personas a la inauguración del foro La 3 de 3 contra la violencia en el marco de la reforma constitucional. Acto que preside la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral, maestra Dania Paola Rabel Cuevas. Agradecemos la presencia de la senadora y secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, Blanca Estela Piña Gudiño. De la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral, Flor Desiree León Hernández. Agradecemos también la presencia de personas representantes de organizaciones de la sociedad civil, Aurora Aguilar Rodríguez, del colectivo 50+1, y de Indira Sandoval Sánchez, de las constituyentes feministas, quien nos acompaña y está de este lado. Muchas gracias. Gracias también a quienes, de la titular, también agradecemos la presencia de la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional. Sí, ya la había presentado, muchas gracias. Y gracias también a quienes nos acompañan de manera presencial y a quienes siguen la transmisión en vivo a través de las redes sociales y página web del INE. Para el mensaje de inauguración me permito presentar a la consejera Dania Paola Rabel Cuevas y dar lectura a su semblanza. Es licenciada en Derecho y maestra en Derechos Humanos. Como consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, promovió la creación de la primera comisión de género en la historia del INE. Fue la primera presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, en donde logró que se realizaran los primeros monitoreos de redes sociales con perspectiva de género y junto con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil se han creado diversos proyectos vinculados con la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, la participación política de las mujeres y la población trans. Previo a su presente encargo, fungió como consejera electoral del anteriormente denominado Instituto Electoral del Distrito Federal, en el cual promovió la creación de la Comisión Provisional para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos. Ha participado en diversos eventos internacionales en materia de participación política de las mujeres. Adicionalmente, por invitación de la Organización de los Estados Americanos, participó como observadora especialista de género en la misión de observación electoral en las elecciones municipales de la República de Paraguay en 2015. Y en este momento le invitamos a subir al presidium y le damos la palabra, consejera. Adelante, por favor.
Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Estoy muy contenta de que estemos justo en esta reunión en el marco del foro de la 3 de 3 contra la violencia por esta publicación, por fin, de esta reforma constitucional. Les quiero ofrecer una disculpa que estamos empezando con un ligero retraso, pero tenemos algunos problemas viales en la ciudad y ha hecho complicado que lleguen todas nuestras panelistas, entonces por eso estamos dando un tiempo. Pero les agradezco mucho a todas las personas que ya están aquí presentes con nosotras. Agradezco desde luego la presencia de legisladoras, activistas, funcionarias públicas, y en particular de quienes nos acompañan en esta mesa, por supuesto la senadora Blanca Estela Piña Gudiño, muchísimas gracias, Aurora Aguilar Rodríguez del colectivo 50+1, a nuestra titular que se está estrenando con este evento de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación, la arquitecta Flor Desiree, muchísimas gracias también. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar que acá, y pronto va a participar en una mesa, está Indira Sandoval, una de las grandes impulsoras de esta reforma constitucional y que además lo trabajó desde todos los ámbitos, contra viento y marea, y hasta que por fin se hizo realidad este sueño compartido por muchas. Creo que realmente este logro hace énfasis en algo que creo que debe ser también casi como un mantra para nosotras. Juntas somos más fuertes. Tenemos que seguir trabajando el conjunto. El camino recorrido para esta reforma constitucional, sin lugar a dudas, no fue sencillo, pero refrenda dos ideas principales. Lo primero es la sororidad, ese acompañamiento entre las mujeres en donde tengamos puntos de confluencia para sacar adelante los derechos de otras mujeres. Pero también el trabajo conjunto con las instituciones. Y me parece que hace énfasis en el hecho de que es importante también que las mujeres lleguen a los cargos públicos y a todas las instituciones. Y solamente les quiero poner un ejemplo de lo que para mí hace palpable la diferencia de que haya más mujeres en los cargos públicos y en los puestos de decisión. Cuando sale la reforma constitucional en 2019 de paridad en todo, recuerdo que la vi y dije, desde el ámbito electoral no ha abierto muchos avances para los derechos de las mujeres. Sin embargo, leyéndola a profundidad, vi que el artículo 41 y 35 constitucional no hacían ninguna distinción cuando hablaban del principio de paridad de género y su observancia respecto a los cargos públicos. Decían, el principio de paridad de género es un derecho de la ciudadanía para las postulaciones a todos los cargos públicos de elección popular, sin ninguna excepción. Entonces, en ese momento pensé, bueno, pues puede entonces aplicarse también para las gubernaturas, que además ha sido un espacio en donde hemos estado o habíamos estado históricamente subrepresentadas de una manera gravísima, y ya no digamos en el cargo, en las candidaturas, los partidos políticos ni siquiera estaban postulando mujeres para las gubernaturas. Entonces, recuerdo que dije, bueno, voy a plantear esta posibilidad de hacer este análisis porque yo estoy haciendo esta interpretación. Tuvimos una reunión entre consejeros y consejeras a finales de este año para tocar algunos temas coyunturales respecto a los procesos electorales, a lo que venía el siguiente año y demás. Y yo traje este tema y esta interpretación. Recuerdo que todos los consejeros dijeron en ese momento que pues eso no era correcto y que incluso era un atentado contra el federalismo y que era impensable que el INE pudiera hacer una revisión de paridad horizontal para efecto de las gubernaturas que se iban a renovar en 2021. Entonces, terminó esa reunión y las consejeras que estaban en funciones en ese momento, una que sigue aún, se acercaron a mí, la consejera Claudia Zavala, la consejera Adriana Favela, la consejera Pamela San Martín. Las tres me dijeron, Dania, nosotros estamos contigo, Pamela incluso me dijo, no tenía muy claro esta reforma constitucional, pero tienes toda la razón, y me empezó a decir qué estrategia vamos a hacer para sacar adelante este tema, cómo te ayudamos, cómo apoyamos. Pasó, hicimos ese análisis conjunto entre la unidad de género y la dirección jurídica. El primer resultado que me dieron fue un tanto adverso, no estaban tomando en consideración criterios de la Sala Superior ni de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo devolví para que tomaran en consideración esos criterios, y ya el segundo estudio que me dan ya decía que si era posible que el INE pudiera aplicar de manera directa la Constitución para garantizar el principio de paridad de género para las gubernaturas. En este inter, que fue de varios meses después, hubo una renovación parcial del Consejo General y se incorporaron nuevas consejeras electorales, entre ellas la consejera Norma Irene La Cruz, que agradezco mucho también que ya nos acompañe también en este panel, y la consejera Carla Humphrey. Dos más. Con eso, el resultado de esta análisis e interpretación de si aplicaba el principio de paridad de género en las gubernaturas, ya tenía 5 votos. Entonces, eso implicó un mayor empuje a este tema, sin lugar a dudas, y ya, pues en realidad solamente era tener un voto más, que en principio fue del consejero Martín Faz, y ya luego se fueron sumando otras personas. Pero para mí eso me dio un mensaje clarísimo. El que haya más mujeres en los puestos públicos sí hace la diferencia. Y sí hay una mayor preocupación para impulsar los derechos de las mujeres. Creo que esa es una enseñanza que nos debemos de llevar. Y también creo, digamos vinculándolo con este tema, que el hecho de que hubiera aquí también consejeras electorales hizo que se fuera mucho más receptivo para esta primera implementación en 2021, incluso antes de que tuviéramos reformas legales, mucho menos constitucionales, de la 13-3 contra la violencia. Creo también para mí que este ejercicio de la 13-3 contra la violencia me ayudó en este proceso de deconstrucción que tenemos que tener todas las personas. Recuerdo muy bien cuando hace muchos años Indira se acercó conmigo y me comentaba esta posibilidad Y yo lo veía complicado con esta formación jurídica, decía, es que ¿cómo vamos a poner a lo mejor más requisitos para que una persona pueda acceder a una candidatura? Y después, gracias también, por supuesto, al empuje de mis compañeras consejeras electorales y al hecho de que se dio esta reforma en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, que nos ordenó hacer lineamientos para prevenir, atender, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres al interior de los partidos políticos, nos dio la posibilidad de poner un capítulo ahí, en esos lineamientos, específicamente de la 3 de 3 contra la violencia. Eso dio pauta para que después, en las elecciones de 2021, para la renovación de la Cámara de Diputados y Diputadas, con base en lo que decía ese apartado de los lineamientos, exigiéramos que se firmaran formatos que en donde las personas que aspiraban a la candidatura dijeran que no eran personas violentadoras por cuestiones de género, por cuestiones sexuales, o incluso que eran personas deudoras alimentarias morosas. Entonces, eso fue el preámbulo, pero reconozco que en un inicio me costó ver cómo podíamos nosotros hacer esta implementación. Creo también que nos dejó muchas experiencias esta primera implementación y que tenemos que retomarlas para que podamos nosotros solventar esas áreas de oportunidad que advertimos en 2021. Por ejemplo, el hecho de que realmente las tres personas que nosotros detectamos que nos habían mentido y que aspiraban a una candidatura a una diputación federal y que tenían antecedentes de violencia contra las mujeres, tenían sentencias firmes que además habían incumplido, las detectamos no gracias a la coordinación que implementamos con otras autoridades para que nos dieran información y a la revisión que hicimos, sino gracias a que hubo denuncias ciudadanas que nos dijeron, esa persona que tienes tú ahí inscrita en realidad tiene antecedentes. Una de estas denuncias las hizo precisamente la arquitecta Flor de Cire, en ese momento con su cachucha de presidenta del Instituto de las Mujeres de Morelos, fue quien nos avisó de, oye, tú tienes ahí a una persona que tiene antecedentes de violencia política, que tiene una sentencia firme y que tuvo una conducta continuada durante varios años. Creo que tenemos que afinar esta coordinación entre instituciones para que nosotros tengamos toda esa información y además replantear algunos criterios de la Sala Superior, porque con estas tres personas que detectamos, nosotros cancelamos los registros, pero lo que ocurrió es que la Sala Superior y la Sala Regional de la Ciudad de México nos ordenaron que les devolviéramos estos registros porque la Sala Superior dijo que no éramos competentes para hacer esa cancelación y la Sala Regional de la Ciudad de México dijo que el acto que había cometido la persona no era de la gravedad suficiente como para negarle el registro a la candidatura. Eso pues creo que manda un mensaje pésimo, porque estas personas no solamente fueron violentadoras y dijeron que no, sino que firmaron un formato donde decían que no lo eran, entonces nos mintieron también como autoridades administrativas electorales. Eso es uno de los retos que yo advierto. Ahora, impedir que personas violentadoras lleguen a los cargos públicos no es algo menor. Me parece un tema de justicia elemental, elevar la exigencia ética de las personas que tienen que estar en estos cargos, en estos puestos de decisión, pero también combatir la impunidad, porque sí creo que una persona que suele violentar y que tiene además poder, tiene muchísimas más posibilidades de que exista una impunidad en sus casos, que se pueda abstraer a la acción de la justicia y entonces simplemente no se castiguen los actos que cometa, a lo mejor desde un puesto público incluso. La verdad es que para mí es un gusto que estemos aquí reunidas el día de hoy, reunidos para escucharnos, para aprender unas de las otras. Estoy de verdad ansiosa por oírles, así es que no me tardaré más ya en esta bienvenida. Les agradezco mucho su presencia y pues estaré muy atenta al desarrollo de todas las mesas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, consejera Ravel. De esta manera concluye la parte inaugural del foro. Y vamos a dar parte al inicio del panel 1, pero queremos agradecer la presencia de la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Norma Irene de la Cruz Magaña. En este momento, ahora sí, iniciamos ya con el panel 1. la implementación de la medida 3 de 3 contra la violencia y su relevancia constitucional, para lo cual agradecemos la presencia de la titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, Flor Desiree López, a quien agradecemos su participación como moderadora y de quien me permitiré dar lectura de una breve semblanza. Ella es feminista morelense, arquitecta, defensora de los derechos de las mujeres, consultora en procesos de transversalización de género, fue integrante de la CIDAL, que es una organización pionera del feminismo popular en América Latina. Posteriormente, en 2017, fue agente local de cambio en gobierno abierto y desarrollo sostenible. De 2018 a 2021, fue presidenta del Instituto de la Mujer de Morelos, organismo autónomo constitucional. Durante 2022, fue coordinadora nacional para la erradicación de la violencia feminicida de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres e integrante del colectivo de investigación e incidencia para el fortalecimiento de las alertas de violencias de género con ACID CONARVIS. Trabajó como consultora independiente para diferentes instituciones y entidades de la República. Fue convocada por Iniciativa Internacional Inspiring Girls México para coordinar trabajos en Morelos que permita a las niñas y adolescentes construir referentes para ir venciendo brechas y estereotipos de género. Por más de 15 años ha diseñado e implementado proyectos caracterizados por incorporar la interseccionalidad de las perspectivas de derechos humanos, género, interculturalidad encaminados a fortalecer los liderazgos de las mujeres en procesos de empoderamiento e incidencia política. Bienvenida y en este momento le cedemos el uso de la voz.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarles y coincido con la consejera Dania que juntas somos más fuertes. Así hemos sido testigos de este caminar y quiero resaltar, si me permiten, colocar este foro de la 3D3 contra la violencia en el marco de la reforma constitucional a 30 años de que somos humanas. Hace 30 años, en estas fechas, del 15 de junio al cierre de este mes, en Viena, el movimiento feminista estaba haciendo posible que Naciones Unidas reconociera una gran deuda que era, pues, asimilar la violación a nuestros derechos humanos, y es que hace 30 años adquirimos la calidad de humanos. A partir de eso es muy importante, pues, también colocarlo en ese largo y constante caminar que también se ha hecho con las instituciones. Así que es nuestra manera desde el INE a sumarse a esta celebración de este gran dos más. Con eso, el resultado de esta análisis, interpretación de si aplicaba el principio de paridad de género en las gubernaturas, ya tenía 5 votos. Entonces, eso implicó un mayor empuje a este tema, sin lugar a dudas, y ya, pues en realidad solamente era tener un voto más, que en principio fue del consejero Martín Faz y ya luego se fueron sumando otras personas. Pero para mí eso me dio un mensaje clarísimo. El que haya más mujeres en los puestos públicos sí hace la diferencia. Y sí hay una mayor preocupación para impulsar los derechos de las mujeres. Creo que esa es una enseñanza que nos debemos de llevar. Y también creo, digamos vinculándolo con este tema, que el hecho de que hubiera aquí también consejeras electorales hizo que se fuera mucho más receptivo para esta primera implementación en 2021, incluso antes de que tuviéramos reformas legales, mucho menos constitucionales, de la 3D3 contra la violencia. Creo también para mí que este ejercicio de la 3D3 contra la violencia me ayudó en este proceso de deconstrucción que tenemos que tener todas las personas. Recuerdo muy bien cuando hace muchos años Indira se acercó conmigo y me comentaba esta posibilidad y yo lo veía complicado con esta formación jurídica, decía, es que cómo vamos a poner a lo mejor más requisitos para que una persona pueda acceder a una candidatura. Y después, gracias también por supuesto al empuje de mis compañeras consejeras electorales y al hecho de que se dio esta reforma en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, que nos ordenó hacer lineamientos para prevenir, atender, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres al interior de los partidos políticos, nos dio la posibilidad de poner un capítulo ahí, en esos lineamientos, específicamente de la 3D3 contra la violencia. Eso dio pauta para que después
en las elecciones de 2021 para la renovación de la Cámara de Diputados y Diputadas, con base en lo que decía ese apartado de los lineamientos, exigiéramos que se firmaran formatos que, en donde las personas que aspiraron a candidatura dijeran que no eran personas violentadoras por cuestiones de género, por cuestiones sexuales o incluso que eran personas deudoras alimentarias morosas. Entonces, eso fue el preámbulo, pero reconozco que en un inicio me costó ver cómo podíamos nosotros hacer esta implementación. Creo también que nos dejó muchas experiencias esta primera implementación y que tenemos que retomarlas para que podamos nosotros solventar esas áreas de oportunidad que advertimos en 2021. Por ejemplo, el hecho de que realmente las tres personas que nosotros detectamos que nos habían mentido y que aspiraban a una candidatura a una diputación federal y que tenían antecedentes de violencia contra las mujeres, tenían sentencias firmes que además habían incumplido, las detectamos no gracias a la coordinación que implementamos con otras autoridades para que nos dieran información y a la revisión que hicimos, sino gracias a que hubo denuncias ciudadanas que nos dijeron, esa persona que tienes tú ahí inscrita en realidad tiene antecedentes. Una de estas denuncias las hizo precisamente la arquitecta Flor de Cire, en ese momento con su cachucha de presidenta del Instituto de las Mujeres de Morelos, fue quien nos avisó de, oye, tú tienes ahí a una persona que tiene antecedentes de violencia política, que tiene una sentencia firme y que tuvo una conducta continuada durante varios años. Creo que tenemos que afinar esta coordinación entre instituciones para que nosotros tengamos toda esa información y además replantear algunos criterios de la Sala Superior, porque con estas tres personas que detectamos, nosotros cancelamos los registros, pero lo que ocurrió es que la Sala Superior y la Sala Regional de la Ciudad de México nos ordenaron que les devolviéramos estos registros porque la Sala Superior dijo que no éramos competentes para hacer esa cancelación y la Sala Regional de la Ciudad de México dijo que el acto que había cometido la persona no era de la gravedad suficiente como para negarle el registro a la candidatura. Eso pues creo que manda un mensaje pésimo porque estas personas no solamente fueron violentadoras y dijeron que no, sino que firmaron un formato donde decían que no lo eran, entonces nos mintieron también como autoridades administrativas electorales. Eso es uno de los retos que yo advierto. Ahora, impedir que personas violentadoras lleguen a los cargos públicos no es algo menor. Me parece un tema de justicia elemental, elevar la exigencia ética de las personas que tienen que estar en estos cargos, en estos puestos de decisión, pero también combatir la impunidad, porque sí creo que una persona que suele violentar y que tiene además poder, tiene muchísimas más posibilidades de que exista una impunidad en sus casos, que se pueda abstraer a la acción de la justicia y entonces simplemente no se castiguen los actos que cometa, a lo mejor desde un puesto público incluso. La verdad es que para mí es un gusto que estemos aquí reunidas el día de hoy, reunidos para escucharnos, para aprender unas de las otras. Estoy de verdad ansiosa por oírles, así es que no me tardaré más ya en esta bienvenida. Les agradezco mucho su presencia y pues estaré muy atenta al desarrollo de todas las mesas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, consejera Ravel. De esta manera concluye la parte inaugural del foro. Y vamos a dar parte al inicio del panel 1, pero queremos agradecer la presencia de la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Norma Irene de la Cruz Magaña. En este momento, ahora sí, iniciamos ya con el panel 1, la implementación de la medida 3 de 3 contra la violencia y su relevancia constitucional, para lo cual agradecemos la presencia de la titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, Flor de Cire López, a quien agradecemos su participación como moderadora y de quien me permitiré dar lectura de una breve semblanza. Ella es feminista morelense, arquitecta, defensora de los derechos de las mujeres, consultora en procesos de transversalización de género, fue integrante de la CIDAL, que es una organización pionera del feminismo popular en América Latina. Posteriormente, en 2017, fue agente local de cambio en gobierno abierto y desarrollo sostenible. De 2018 a 2021 fue presidenta del Instituto de la Mujer de Morelos, organismo autónomo constitucional. Durante 2022 fue coordinadora nacional para la erradicación de la violencia feminicida de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres e integrante del colectivo de investigación e incidencia para el fortalecimiento de las alertas de violencias de género con CONACYT CONAVI. Trabajó como consultora independiente para diferentes instituciones y entidades de la República. Fue convocada por Iniciativa Internacional Inspiring Girls México para coordinar trabajos en Morelos que permita a las niñas y adolescentes construir referentes para ir venciendo brechas y estereotipos de género. Por más de 15 años ha diseñado e implementado proyectos caracterizados por incorporar la interseccionalidad de las perspectivas de derechos humanos, género, interculturalidad encaminados a fortalecer los liderazgos de las mujeres en procesos de empoderamiento e incidencia política. Bienvenida y en este momento le cedemos el uso de la voz.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarles y coincido con la consejera Rania que juntas somos más fuertes. Así hemos sido testigos de este caminar y quiero resaltar, si me permiten, colocar este foro de la 3D3 contra la violencia en el marco de la reforma constitucional a 30 años de que somos humanas. Hace 30 años, en estas fechas, del 15 de junio al cierre de este mes, en Viena, el movimiento feminista estaba haciendo posible que Naciones Unidas reconociera una gran deuda que era, pues, asimilar la violación a nuestros derechos humanos, y es que hace 30 años adquirimos la calidad de humanos. A partir de eso es muy importante, pues, también colocarlo en este largo y constante caminar que también se ha hecho con las instituciones. Así que es nuestra manera desde el INE a sumarse a esta celebración de este gran avance y también colocar este significativo foro a 70 años del voto de las mujeres. Este año tenemos que hacer resonar más el largo caminar que hemos tenido las mujeres y lo que está pendiente es que estamos todas juntas trabajando para hacer realidad una democracia paritaria, igualitaria y sobre todo libres de violencia. Este foro aspira a que toda autoridad que sea electa pues tenga una responsabilidad con la vida de las mujeres, que tiene que ver con asegurar que el derecho a una vida libre de violencia sea una realidad y no una narrativa más. En ese contexto, pues, me siento honrada de estar en la Casa de la Democracia y con el perfil que me sustenta, que vengo desde la sociedad civil, estar en este foro tan significativo. Agradezco al Pleno del Congreso, del Pleno del INE, su confianza depositada en mi trabajo. Agradezco a la consejera Dania siempre que trabajemos juntas. Bueno, pues vamos a comenzar. Estoy segura que lo que queremos es escuchar la experiencia política de cada una de las que hoy nos acompañan, que son mujeres expertas, para que este foro de la violencia en el marco de la reforma nos permita tener las herramientas puntuales. Lo que queremos es herramientas puntuales para lo que va a significar la implementación de la 3D3. Si algo nos hemos caracterizado en el movimiento feminista es a detectar muy bien qué tenemos que trabajar para evitar que estas trampas del patriarcado pues quieran avanzar y podamos cerrar filas y avanzar al derecho legítimo de las mujeres. Y en ese sentido, pues el panel 1, que tiene por nombre la implementación de la medida 3D3 contra la violencia y su relevancia constitucional, pues tiene grandes ponentes. Voy a comenzar con la consejera Norma Irene de la Cruz, voy a dar una breve semblanza de ella y posteriormente le pediré su intervención. La maestra Norma Irene de la Cruz Magaña es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Acatlán, maestra en Gestión del Mantenimiento de la Paz por la Universidad de Turín. Desde el 2005 ha realizado diversas tareas de cooperación internacional y asesoría técnica en materia electoral, destacando su participación como jefa del Departamento de Elecciones en Kosovo con la Organización de Seguridad y Cooperación Europea. Ha participado también en misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Liberia, Sierra Leona, Nepal y Sudán, como asesora técnica en Somalia, Liberia, Guatemala, Irán, Mozambique. Se ha especializado en capacitación electoral, administración electoral, operaciones, desarrollo de capacidad institucional de autoridades electorales en varios países. Asimismo, ha coordinado los equipos de observadores de las misiones de observación electoral de la Unión Europea en Perú, El Salvador y Gambia. Ha observado elecciones con varias organizaciones internacionales en Sri Lanka, Ucrania, Macedonia y Uganda. Ha sido consultora de diversas organizaciones internacionales como la IFES, PNUD, Organización Mundial de Migración, ONU, Comisión Europea, Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, Departamento de la Paz de la ONU. Actualmente, ella es consejera electoral en el Instituto Nacional Electoral y presidenta de la Comisión de Vinculación en Organismos Públicos Locales. Muchísimas gracias, consejera, por su presencia y tendremos 10 minutos para que, juntas con las demás panelistas, podamos reflexionar en torno a una pregunta detonadora. Esta pregunta es: ¿cuál es la relevancia de la medida aprobada a nivel constitucional?
Muy buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias, Flor, nuestra nueva directora técnica de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación. Tengo una pequeña presentación, si me ayudan rápidamente. Bueno, primero yo quiero agradecer esta iniciativa y también pues reconocer el trabajo de todas estas mujeres, de todos estos grupos de la sociedad civil que hicieron posible, ¿no? Primero, poner este tema en la agenda nacional y también pues reconocer al Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, que no solo lo retoma, sino que hace un gran empuje. Y bueno, ha sido tan efectivo que hoy pues ya es ley, ¿no? Entonces tenemos que primero empezar por reconocer el trabajo de todas y tantas mujeres que han abierto brecha y estamos logrando, llegamos en este punto y ahora estamos reflexionando sobre cuál es el impacto. La presentación, ¿no? Bueno, también es importante que hablemos un poquito, esta iniciativa de la 3D3, la consejera Dania Rabel nos daba así un breve repaso de cómo hemos ido llegando. Bueno, también el hecho de que apenas el 30 de marzo en la Cámara de Diputados
a este foro que tiene como objetivo pues coincidir con mujeres que están en diferentes ámbitos, sociedad civil, academia, partidos políticos, que tienen una representación en el Senado, en las diputaciones. ¿Qué sigue después de esa reforma de la 3D3? Pues estamos precisamente en este foro que lleva por nombre de 3D3 contra la violencia en el marco de la reforma constitucional. Y dicho eso de la reforma, pues todas tenemos presente todo el trabajo que se hizo posterior a este dictamen aprobado por 455 votos a favor, 0 en contra y 25 abstenciones, motivo por el cual pasó al Senado de la República, y en el Senado la iniciativa fue aprobada el 28 de abril con 63 votos a favor y 2 abstenciones, y una vez aprobada, esta modificación se remitió a las legislaturas estatales para los efectos conducentes. Y ahí un trabajo titánico de la sociedad civil organizada para estar detrás de cada congreso y no soltar, para que tuviéramos 31 congresos, parece que está pendiente Jalisco. Y es así que el 24 de mayo de este año la Comisión Permanente de la Cámara de Diputadas y Diputados declaró la reforma constitucional, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de este año, cerca de un mes. Y estamos aquí con ustedes trabajando para saber qué es lo que sigue. Ya la consejera Norma Irene ha colocado dentro de sus grandes desafíos pues ese trabajo que tendremos que hacer de coordinarnos con todas las autoridades y la gran responsabilidad de los partidos políticos, pero también de la ciudadanía, para poder impulsar que tengamos una clase política que responda a las demandas de las mujeres. Nosotras creemos que las autoridades que lleguen a ser electas tengan un serio compromiso con la progresividad de los derechos de las mujeres, con que la agenda hacia el logro de la igualdad sea una realidad y cambiar, pues, esa violencia feminicida que ha estado incrementando. Tenemos que reflexionar juntas la violencia política con el cruce de la violencia feminicida. Así que trabajo, hay mucho por hacer y es el momento de escuchar a nuestra segunda panelista, a la cual le reconocemos todo su trabajo y agradecemos también y le damos la bienvenida a la diputada Alcalá. Bienvenida.
Muchas gracias.
La maestra Aurora Aguilar Rodríguez es maestra en violencia de género por la Universidad de Salamanca, España. Maestra en Administración Pública y Políticas Públicas, licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con 28 años de labor en la Administración Pública. Ha fungido como delegada federal de SECOFI, CEDESOL, ISSSTE en Tlaxcala, coordinadora general de delegaciones de CEDESOL y contralora general de DICONSA. Asimismo, fue diputada federal, siendo vicecoordinadora de su fracción parlamentaria y la primera mujer presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Desde el 2018 se desempeña como directora general del Centro de Estudios y, bueno, forma parte de una gran iniciativa a nivel ya nacional e internacional, que es Colectivo 50+1. Agradecemos muchísimo su presencia, le reconocemos su largo caminar a la maestra Aurora, y desde las mujeres en los estados estamos totalmente agradecidas porque siempre al llamado de las entidades ha estado ella con nosotras. Maestra, la pregunta detonadora es, ¿cuál es la relevancia de la medida aprobada a nivel constitucional? Cuenta usted con 10 minutos.
Gracias, muchas gracias a todas y a todos por la invitación. Muy honrada de estar aquí, de verdad, muy muy distinguida me siento de compartir foro con mujeres tan admiradas por su servidora. Creo que la 3 de 3 es territorio inexplorado. Pero no solo es territorio inexplorado a nivel nacional, es territorio inexplorado a nivel internacional. Porque gracias al empuje de la sociedad civil, gracias a ir tomándonos de las manos, uniéndonos, legisladoras, sociedad civil, activistas, mujeres destacadas, se construye 3 de 3. A mí me gusta decir que el movimiento feminista es algo así como un enorme rompecabezas, como de 5,000 piezas. Todavía nos faltan muchas. El problema es que luego tenemos en la mesa gente que nos tira las piezas abajo de la mesa. Y por más que la buscamos, luego cuesta trabajo. El movimiento feminista, particularmente en este siglo XXI, ha transformado profundamente el andamiaje legal mexicano. Pero cuando llegas a la Constitución, siente uno algo así como alivio, como algo que va a trascender a nuestros trabajos, que no se va a quedar en una ley secundaria. Claro, luego cuando ya ves la realidad te das cuenta que implementar lo que dice la Constitución siempre no estaba tan fácil. Y ese es el reto. Saber que está en la Constitución es nuestra seguridad, pero el reto es que verdaderamente se aplique. Porque tenemos muchas buenas intenciones en la Carta Magna, y es nuestra responsabilidad que esto no se quede así como una buena intención. Por ejemplo, que la educación superior se imparta con perspectiva de género. Pero no hay un solo abogado que se esté graduando en este país que haya tomado una materia similar. Porque es mejor enseñar concurso mercantil, no desestimo a quienes hacen concurso mercantil, que darles la visión de las desigualdades estructurales de las relaciones entre mujeres y hombres a quienes después van a litigar un divorcio, o a juzgar, o a legislar. Y ese es el reto. Que esté en la Carta Magna, pero que se aterrice. Romper el pacto patriarcal significa que los hombres que no son violentos, los respetuosos, que hay muchos, muchos, tengan los espacios para llegar a dirigir al país también. Que también dirijan los rumbos de esos hombres que tampoco los dejan pasar, los violentos, ojo.
No solamente no nos dejan pasar las mujeres, los violentos no dejan pasar a nadie que no se parezca a ellos. Y por eso es importantísimo que no estén tomando decisiones. Porque en nuestro país está más naturalizado, más aceptado socialmente, que se le niegue un crédito, es decir, que se castigue, porque el Buró de Crédito dice que no merece a alguien un crédito porque debe un coche, a porque deba las pensiones alimentarias de sus hijos, a porque les niegue la comida y la salud y la educación a sus hijos. Eso no nos hace levantar las cejas. ¿Que deba un coche? Sí. ¿Que deba un celular? Sí. Porque el Buró de Crédito te dice, ya no pasas. Bueno, hoy que el registro diga, ya no pasas. Pero que la Constitución diga, ya no pasas. Porque esto no es solamente a favor de los derechos de las mujeres. Es fundamentalmente a favor de los derechos de las infancias. ¿Y cuál es el enorme reto? A mí me parece que en nuestro país, a jalones y tirones, hombre, con buenos y más y mejores gobiernos y peores gobiernos, pero la parte del hard politics, esta parte de la infraestructura, de las carreteras, de la electrificación, del agua, si bien todavía hay muchísimo reto en los ladrillos y en los hierros, en realidad el reto de la política mexicana está en las relaciones entre mujeres y hombres. Está en las relaciones entre las y los mexicanos. Está en cómo nos entendemos y cómo construimos juntos nuestra patria. El reto de la 13-13 entonces es sumar a que quienes lleguen a impartir justicia lo hagan con la indignación de lo que le pasó a las víctimas para buscar su resarcimiento. El reto de la 13-13 es lograr que quienes impartan justicia lo hagan buscando abatir la impunidad. Y vivir con la satisfacción del deber cumplido a la patria. Parecen palabras huecas. Es que en eso han convertido esas palabras los violentadores, los que se defienden, los que saben. La jueza, porque también hay mujeres, ¿eh? La jueza o el juez que sabe que una mujer está viviendo violencia económica, psicológica, patrimonial, y la mantiene en la calle mientras mantiene al violentador dentro. Las casas violetas que son maravillosas, pero que privilegian al violentador porque lo dejan adentro de su casa. Y a la violentada la sacan junto con sus hijos a las 3 de la mañana. La 3-3 tiene el reto de hacernos pensar que somos iguales en dignidad y que haber nacido hombres o mujeres no nos quita ni nos da derechos. Ese es el reto. Es devolverle la ética al quehacer público. Es entender que quien violenta está mal y quien respeta está bien. Es no aplaudir a quien se jacta de poderlas todas y a como sea. Antes de venir para acá, en el noticiero de la mañana, se hablaba de una persona que tiene un enorme, altísimo cargo que debería ser de profundo honor de servir a la patria y que lleva ahí sentado 4 años y medio sin dejar a la madre de sus hijos verlos, ejerciendo violencia vicaria y con un enorme halo de impunidad porque nadie le voltea la cara allá adentro. Nadie le voltea la cara como las constituyentes, sí se la voltearon al violentador que se paró a hablar de la 3-3. Es que el reto de la 3-3 es hacernos ver que seguimos siendo humanos y que lo correcto siempre será lo correcto y que no podemos seguir mezclando y diciendo, bueno, tal vez. Que no podemos seguir ejerciendo negación, justificación o minimización ante la violencia. Que la violencia siempre deberá ser señalada y siempre deberá ser despreciada y siempre deberá buscar erradicarse. La 3-3 tiene el reto de que efectivamente las dirigencias de los partidos políticos digan no, porque yo sé que tú debes las pensiones. No necesito una sentencia
Necesito tu buen comportamiento, tu ética, porque me vas a representar, porque vas a representar mis siglas, mi plataforma, mi doctrina, mi ideología. Y no necesito que la ley me diga qué es lo correcto. Esos son los dirigentes que necesitamos y las dirigentes que necesitamos. Y necesitamos gobernadoras y gobernadores que si saben que hay un secretario o subsecretario que debe las pensiones alimentarias, lo obliguen a cumplir y se le destituya con fuerza, con firmeza. La 3 de 3 lo único que no nos puede permitir en México es la tibieza. Ayer yo puse esa palabra en un chat y alguien se molestó y dijo que no podía yo calificar de tibio. No, sí. Hay pronunciamientos que son tibios. Hay posiciones que son tibias. Y hay decisiones en la vida pública cuya tibieza lleva a México a estar en estos niveles de violencia contra las mujeres que son impensables en otros lados. Mientras 7 de 10 niños no reciban pensión alimentaria en México, mientras casi 13 millones de hogares estén jefaturados por una mujer que con la mano derecha tiene que formar y con la izquierda tiene que acariciar, mientras el resto de esos 12 millones de hogares sea, Dios mío, no me lleves hoy porque qué va a pasar con mis niños, mientras el Estado mexicano no se haga cargo de eso, la 3 de 3 seguirá siendo desafío. Pero sin duda alguna, que exista en la Carta Magna, nos da esperanza. La 3 de 3 sacude las conciencias, o debería sacudirlas. Pero a todas las personas que somos de buena voluntad, les pido que entendamos que este esfuerzo de la 3 de 3 nos da un escudo protector para defender las causas correctas, la ética, levantar la cabeza y decirle a los violentadores que están en nuestras familias, no viven en la luna, no están en Marte, pueden ser nuestro hermano, nuestro esposo, puede ser nuestro papá, puede ser un tío, a esos hay que decirles no. Es decir, no. Es lo que nos mandata la Carta Magna con la 3 de 3 incluida. Gracias.
Muchísimas gracias, maestra Aurora Aguilar. Quiero también agradecer su presencia a la senadora Mónica Fernández Balboa como a la diputada Amalia García. Bienvenidas. Estamos en este panel que tiene por nombre la implementación de la medida 3 de 3 contra la violencia y su relevancia constitucional. Y precisamente la maestra Aurora Aguilar señala que si bien estamos transformando el andamiaje constitucional, saber que está en la Constitución nos da seguridad, claro que sí, pero es nuestra tarea lograr que se implemente y se aplique impecablemente. Y también es muy importante señalar de todo lo que ya nos compartió que la 3 de 3 va de la mano con el cumplimiento de la igualdad sustantiva. A eso aspiramos, por eso es tan importante y significativa y viene a transformar la forma de ser y hacer política. La 3 de 3 es nuestra herramienta de incidencia para romper mujeres y hombres con el pacto patriarcal de la corrupción, de la impunidad. Y es por eso que busca colocar y poner en el centro a las mujeres. Muchísimas gracias, maestra Norma Aguilar. Es momento de escuchar a Blanca Alcalá Ruiz. Permítanme presentar parte de su significativo trabajo que ha hecho. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas en Puebla. Maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP por sus siglas. También cuenta con estudios de doctorado en Administración Pública en el Instituto de Administración Pública de Veracruz. Fue la primera mujer presidenta de Puebla Capital. Ha sido senadora de la República y desempeñado el cargo de vicepresidenta de la Mesa Directiva e integrante de la Junta de Coordinación Política, además de presidir la Comisión de Cultura. Ha sido diputada local en el Congreso de Puebla, en el que se desempeñó como presidenta en la mesa directiva. Ha participado en la administración pública en el ámbito federal como delegada general de Banobras y en el estatal como titular de la Secretaría de Finanzas y Administración. En tres ocasiones ha ocupado el cargo de subsecretaria de Estado en la Contraloría General y en Desarrollo Social. Y dos veces ha ocupado los cargos de directora general a los 23 años del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y ahora más tarde Instituto Poblano de la Mujer. En el ámbito diplomático fue embajadora de México en Colombia, presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, por sus siglas Parlantino, y ha formado parte de diversas delegaciones internacionales, entre ellas la Comisión Mixta México-Europa, así como diversas reuniones interparlamentarias. Muchísimas gracias por su valiosa presencia y estamos seguras que lo que nos compartirá la diputada federal Blanca Alcalá precisamente vendrá a poner foco a la relevancia constitucional. Por eso la pregunta detonadora de este panel es, ¿cuál es la relevancia de esta medida aprobada a nivel constitucional?
Pues muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Por supuesto, saludar y agradecer al Instituto Nacional Electoral y particularmente a sus consejeras la oportunidad de estar acá. Digo particularmente a sus consejeras porque todas y todas sus integrantes pues tienen una responsabilidad, pero sin duda el compromiso de las consejeras mujeres es destacado y de verdad que lo apreciamos. Por supuesto, con quienes comparto el panel esta mañana y respondiendo a esta pregunta detonadora sobre la relevancia constitucional, me permite efectivamente hacer el abordaje y poder ir respondiendo el por qué hacer la iniciativa, lo que hoy es la reforma constitucional, precisamente este nivel, para qué y cómo lo logramos. Me permitiré recapitular sobre algunas de las cosas que aquí se han señalado y, por supuesto, retomar otras que tienen que ver también con los desafíos que nos invitan a reflexionar. Primero, efectivamente, no se trata, la hemos conocido como la Ley 3 de 3 contra la violencia, pero la verdad es que es más que solamente una ley. Se trata de una reforma constitucional, precisamente a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente de la ley suprema en nuestro país. La que sigue, por favor. Y bueno, en esta reforma lo que buscamos es precisamente poder identificar cuáles son las causales por las cuales se suspenden los derechos de las y los mexicanos. Por cierto, yo les invito a que revisen el 38 constitucional. Curiosamente, una de las causales que existían antes de esta reforma, y ahí aún permanece, para que se suspendan los derechos de toda persona, tiene que ver con la vagancia o la ebriedad. Entonces, imagínense, se podían suspender los derechos porque una persona es vaga o es ebria, pero todavía nos cuestionaban si no deberían de suspenderse los derechos precisamente cuando hay causales como la violencia que atenten contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, sobre la violencia familiar o equiparada, sobre la intimidad sexual, por la violencia política de las mujeres en razón de género y, por supuesto, por las personas deudoras en alimentación morosa. Creo que las situaciones están a la vista, ya hablaremos de algunas de ellas, pero efectivamente nos parecía que si había otras que todavía persisten, como las que he señalado, por supuesto que teníamos que incluir estas, que son verdaderamente causales que dañan a la sociedad, que dañan a las personas que tienen nombre y apellido, y que generalmente, por supuesto, son mujeres y la infancia. ¿A qué sigue, por favor? Por supuesto, aquí fue muy importante el debate que tuvimos a lo largo de muchas semanas al interior de las cámaras en relación de por qué llevarla a nivel constitucional y cuáles eran algunas de estas consideraciones que al tratarse de nuestra Carta Magna deberíamos de cuidar. El primero de ellos, el tema de la presunción de inocencia. Por esto es que el artículo 20, hablando de lo que esto representa, fuimos cuidadosos de que se incluyera el término de sentencia firme. Inicialmente, y reconocemos todo el trabajo que hicieron las iniciativas y las asociaciones ciudadanas, Indira se encuentra aquí con nosotros, sé que formará parte del siguiente panel, pero sí tuvimos que ser muy claras en cómo cuidábamos la técnica legislativa del sistema jurídico mexicano para evitar que en un momento dado se pensara o fuera motivo de alguna acción de inconstitucionalidad. La que sigue, por favor. Obviamente sería injusto, y además me parece que hay que poner en su justa dimensión lo que implica esta 3 de 3 hasta donde llegamos, y como en esta ocasión lo que sigue. Y aquí hay solamente algunos antecedentes. El primero de ellos, pues los lineamientos del propio INE previos a la elección del 2021 y que venía de la iniciativa de constituyentes MX que nos acompañan para poder evitar
que ningún violentador, acosador o deudor pudiera acceder a los cargos de elección popular. En aquella ocasión, todas quienes hoy ocupamos un cargo de elección popular, firmamos aquellos formatos en donde efectivamente nos permitió pues identificar a los tres casos a los que ya se hacía referencia, pero que podría ser una carta de buenas intenciones. Necesitábamos evidentemente llevarlo al plano superior. Vino la resolución del INE, como aquí ustedes lo señalan, y hay dos antecedentes locales que también vale la pena mencionar. Por un lado, lo que ocurrió en el caso del estado de Hidalgo, en donde se hicieron reformas para que en este caso, en el ámbito del ejecutivo local, pues existiera como requisito para que ninguna persona que estuviera en estos supuestos accediera a ocupar la titularidad de algunas de las dependencias. Y por otro lado, por supuesto, el caso de Yucatán, que en este caso lo que abordaba era en la otra faceta, los cargos de elección popular. Nosotros, la que sigue por favor, lo que hicimos fue precisamente cómo identificábamos todos estos antecedentes que nos permitieron, por un lado, también recuperar lo que ya venía trabajando la legislatura de la paridad anterior a la nuestra, la 64 legislatura. Que recuperando esto, que además en el estudio de la administración pública se conoce como buenas prácticas, habían decidido en este ejercicio prácticamente paritario, en donde ya era una bancada muy importante de mujeres, casi la mitad, pues el poder hacer efectivamente este grupo plural que daba cita a las expresiones políticas de mujeres de todos los grupos parlamentarios. Así fue como se construyó inclusive un dictamen de igualdad sustantiva, dictamen que nos fue heredado, que desafortunadamente no fue aprobado en aquella ocasión y que incluía muchos artículos que todavía se están estudiando que pudieran ser motivo de modificaciones a la Constitución. En el caso de esta legislatura de la que la diputada Mayo y su servidora formamos parte, que se ha llamado la legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad, y en donde por primera vez en la historia de este país no solamente somos paridad, somos una más mujeres legisladoras que hombres legisladoras. Por supuesto que una de las interrogantes que en estas discusiones del grupo plural que se volvió a integrar con las nuevas legisladoras tuvimos, pues fue precisamente cuál iba a ser el legado que íbamos a dejar como legislatura de la paridad. Me voy a ir muy rápida. De ahí nos llevó a formar una nueva iniciativa, esta iniciativa de reforma constitucional, que ya ustedes saben cuál ha sido el camino, primero Cámara de Diputados, después senadores, el constituyente permanente y la aprobación del Ejecutivo. Solo insistiré, por ejemplo, en que los tiempos fueron realmente récord, pero además cuando en la Cámara de Diputados dijimos que marzo no podía concluir solamente con eventos, solamente con corbatas rosas, o moradas o naranjadas, necesitábamos realmente cuestionar qué hacíamos en favor de las mujeres de este país. La que sigue, por favor. Obviamente, la reforma constitucional, a hablar de relevancia y alcances, yo señalaría cuatro criterios. Primero, la supremacía constitucional. Es nuestra máxima ley de este país. Segundo, la vigencia general y además inmediata. Tercero, la uniformidad de los criterios. Nos da certeza y claridad jurídica. Y cuatro, la competencia para vigilar su cumplimiento. De no hacerlo, las autoridades judiciales pues son las encargadas de resolver estos conflictos. ¿A qué sigue, por favor? En ese sentido, ¿qué es lo que vamos a enfrentarnos en el futuro inmediato? Pues la elección de más de 35.000 cargos de elección popular, tanto propietarios como suplentes, ustedes ya saben la numeralia, que va desde el presidente de la República hasta las alcaldías, pero además de los cargos de elección popular, la renovación de todas las secretarías de Estado, de todos los funcionarios. Y la reforma, ¿cómo quedó? Efectivamente impacta desde el servidor o servidora más modesta hasta el presidente de la República. La que sigue, por favor. En este sentido, ustedes ya saben y me complace mucho que de manera muy temprana las autoridades competentes, como en este caso políticas electorales como el INE, estén tomando cartas en el asunto para que efectivamente logremos llegar a la inscripción de las y los candidatos con reglas muy claras de cómo se tiene, no el beneficio de la prueba o la carga de la prueba en quien denuncia, sino de quien aspira a ocupar cualquiera de estos cargos. También en el caso de los partidos políticos, coincido con lo que aquí ya señalaba la consejera Norma Cruz, pues tendrán que reformar sus estatutos y tener medidas muy claras de a toda aquella o aquel que aspire a militar en sus filas y a ocupar algún cargo.
Por supuesto, en la administración pública, al ser transversal, 3 de 3, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Federal, Estatal y Municipal y órganos autónomos tendrán que estar alineados en lo que implica estos requisitos de quienes sí pueden o quienes no pueden formar parte del servicio público. La que sigue, por favor. Obviamente, el por qué, pues se ha señalado ya por quienes han antecedido en el uso de la voz, la violencia en este país, desafortunadamente, hoy es el síntoma más alarmante. Y afecta, desafortunadamente, mucho más, como lo he señalado, a las mujeres, a los niños. Las cifras están a la vista. 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Prácticamente la mitad de los niños también han tenido algún tipo de violencia. 14% de las mujeres mayores de 60 años también han tenido algún tipo de violencia. Las mujeres con discapacidad también son víctimas de violencia. Tipos de violencia, la psicológica, la sexual, la económica. Por ello es que el tema de deudores alimentarios es de particular importancia para las legisladoras, pero sobre todo para la sociedad. Ya nos han dicho, tan solo 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben este apoyo de la pensión alimentaria. La que sigue, por favor, voy terminando. ¿Para qué? Por supuesto, para poder tener, así como nos piden, la carta de antecedentes no penales, pues tener esta carta de idoneidad y de elegibilidad para poder ocupar cualquier cargo público. Ya se ha dicho y lo ratifico. Necesitamos dignificar la política y el ejercicio público. Y por último, ojalá que este círculo vicioso, la que sigue, este círculo vicioso hoy de la violencia, podamos seguirlo impulsando. Este Consejo Electoral del INE y los anteriores han tomado un papel fundamental al insistir en el promover la paridad, la participación de las mujeres. Y en más de una ocasión, ustedes y yo hemos escuchado en los medios, en los círculos políticos, que se cuestiona por qué a fuerza las mujeres al poder. ¿Qué sentido tiene que tengamos las cuotas? ¿Por qué obligamos a que sean las mujeres como si en un momento dado los hombres tuvieran que pasar por los mismos requisitos que nosotros? Para esto tiene sentido las bancadas feministas. Para esto tiene sentido las bancadas paritarias. Para que podamos observar la realidad y, por supuesto, cambiarla, modificarla. De ahí el reconocimiento y la importancia de que los grupos feministas puedan abrevar y hacer sinergia con el poder legislativo. Que el poder legislativo pueda, de alguna manera, obligar o hacer que el poder ejecutivo pueda cumplir con lo que mandata la ley. Y, por supuesto, el poder judicial, que juega el papel fundamental de sancionar cuando se está violentando. Finalmente, yo, al agradecer esta posibilidad de intervenir, decidiría que hoy la 3 de 3 definitivamente llegó para quedarse. Ningún violentador, acosador o deudor, ninguno de ellos al poder. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, diputada. Aprovechamos para saludar y dar la bienvenida a la consejera Carla Hombre Jordán. Muchas gracias por su valiosa presencia. Y también comentarles, ya están empezando a llegar las preguntas, pero igual les haremos llegar un formatito por si desean todavía profundizar en algunas más. La maestra Blanca Alcalá señala herramientas fundamentales para quienes estamos pues en el campo, en el día a día, en eso, buscando que sea la implementación de la 3 de 3, y nos señala y nos da como clave tener muy claro la reforma constitucional, los artículos 38 y 102. Esta herramienta es oro molido para nosotras las feministas, la línea histórica que nos señaló con todos los momentos, e identificar muy bien los 4 grandes aportes a esta reforma constitucional. Es momento de escuchar nuestra siguiente participación, que está a cargo de la senadora Blanca Estela Piña Gudiño, senadora de la República por el Estado de Michoacán, secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género e integrante de las Comisiones de Educación, Trabajo, Previsión Social y Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, en este órgano legislativo. Profesora jubilada, prestó sus servicios a la educación en Michoacán por 32 años. Es promotora cultural y activista social por los derechos de las mujeres. Fundadora de Morena en el Estado de Michoacán, en el proceso electoral 2014-2015 fue candidata a diputada federal plurinominal por la 5ª circunscripción y en 2 ocasiones participó como consejera estatal en Michoacán y se desempeñó como secretaria de Arte y Cultura en el comité estatal de su partido, en el partido en el que ella milita. Nuevamente le solicitamos a la senadora unirse a esta rica reflexión y diálogo en torno a cuál es la relevancia de esta medida aprobada a nivel constitucional. Muchísimas gracias, senadora.
Muchas gracias. Pues bien, buenos días a todos, a todas. Me da mucho gusto estar aquí siendo parte de la historia, como todas mis compañeras luchadoras, feministas, mujeres en general. Y sí quiero sentirme complacida, porque es gratificante pertenecer a las luchas históricas de las mujeres que han dejado hasta su vida por nuestros derechos. Son mujeres que la historia las ha inscrito y que nosotros somos la continuidad de sus ideas, de sus ideales y de sus luchas. Yo les digo, somos parte de esa mujer de pelo largo, muy largo, que se llama historia. Y me da mucho gusto estar aquí. Saludo también a mis compañeras panelistas, a mi compañera senadora, presidenta de la Comisión de Gobernación, Moni. Qué bueno que también estás aquí. Y todos los presentes, desde luego, que me parece que es lo más importante, son los más importantes. A la compañera Diana Paola, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Violencia, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. La reforma en los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar un empleo, cargo, comisión del servicio público, así como cargos de elección popular en los tres órdenes de gobierno a nivel federal, estatal y municipal, también como conocida como Ley 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, es uno de los resultados de un gran esfuerzo de las colectivas feministas para generar condiciones de igualdad para las mujeres de nuestro país. Es importante subrayar que la Constitución mexicana inevitablemente es hija de su tiempo, por lo que la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres se ha dado a través del tiempo con mucha insistencia y fuerza por las resistencias que hemos encontrado. Un claro ejemplo es que fue hasta el 12 de febrero de 1947 cuando se reconoció en la Constitución mexicana el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en cargos municipales, y el 17 de octubre de 1953 cuando se nos reconoció ese derecho para todos los cargos de elección popular, y a partir de ahí no hemos parado en nuestras luchas. En la 64ª legislatura del Congreso de la Unión se aprobó en el 2019 la reforma constitucional para establecer el principio de paridad de género en los puestos de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida política, económica y social. Y en el mismo tenor del 2020 se aprobaron las reformas sobre diversos ordenamientos jurídicos en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, que tiene por objetivo principal garantizar que las mujeres participemos en políticas sin violencia, es decir, garantizar nuestro acceso a una vida libre de violencias antes, durante y después de los procesos electorales, en el desempeño de nuestros cargos públicos y en todo tipo de participación o actuación en dicho ámbito. Y precisamente parte de este avance legislativo a favor del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres es la reforma constitucional que el día de hoy nos ocupa, conocida como Ley 3 de 3, la cual es y con su aprobación damos un paso hacia la construcción de un entramado jurídico que nos permite construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia para todas y todos. El poder público debe ser un espacio seguro y accesible para las mujeres. No debemos perder de vista que las decisiones que aquí tomamos tienen un impacto directo en la vida de todas las mexicanas, por lo que cada persona integrante del servicio público debe de actuar en todos los espacios de su vida de forma íntegra. Debemos de prestar atención en quienes son como personas, ya que indudablemente los valores y acciones en su entorno personal se verá reflejado en su trabajo para la sociedad.
y es justamente lo que busca atender la reforma de la que estamos hablando. Nuestra misión como legisladoras es que jamás vuelva a haber ningún agresor en el poder. Consideramos que estamos estableciendo límites legales que permitan que nunca más un agresor llegue al poder público, incidiendo favorablemente en la ética pública y política en beneficio de la sociedad y anteponiendo la dignidad de la vida, libertad e integridad física, mental, emocional de las personas víctimas de violencia sobre cualquier otro interés. La pregunta ahora es, ¿qué sigue? Si bien ya tenemos establecido en la Constitución que el derecho ciudadano de las personas a acceder a las candidaturas para cargos de elección popular u ostentar un cargo en el servicio público, también es importante que exista la limitante legal de que no se pueda tener acceso al ejercicio del derecho cuando la persona sea declarada deudora alimentaria morosa o sentenciada por delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales y normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar o equiparada o doméstica, violencia a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos. Asimismo, se ha establecido como un requisito indispensable que la persona titular de la Fiscalía General de la República no debe de haber sido condenada por la comisión de un delito doloso. Esto es algo muy importante que mencionaba la compañera. Por lo que lo importante es ahora su entrada en vigor, que coincidirá con el próximo proceso electoral del 2024 y su aplicación a tanto a nivel federal como a nivel estatal en aquellas entidades donde se haya ya legislado en la materia. Bueno, ahorita sabemos que ya se legisló, tenemos el conocimiento que se legisló ya en 31 estados, pero los tres poderes de la Unión tenemos un gran trabajo desde nuestras respectivas facultades, una reforma constitucional que requiere de muchas acciones para lograr los cambios deseados. Tenemos que esperar a revisar en qué forma se realizarán las contrataciones a partir de ahora, a quienes se les otorgan las candidaturas en el próximo proceso electoral del 2024 y a partir de ello ver qué determinaciones y posturas toman las personas juzgadoras. Es importante, reforma señala que dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán ajustar sus constituciones y demás legislación que sea necesaria a fin de dar cumplimiento a la misma. Como recordamos, este fue el mismo procedimiento que se presentó cuando se llevó a cabo la reforma en materia de paridad de género. Me enorgullece decir que hasta la fecha el Senado de la República ha aprobado reformas en más de 200 leyes en materia de paridad. Aún cuando la reforma es reciente y aún no se ha aplicado, es muy importante realizar este tipo de espacios de diálogo, ya que ayuda a compartir con la ciudadanía las nuevas reglas del juego, tanto para quienes ya forman parte del servicio público como para quienes no. Y con esto se refuerza el compromiso que la Cuarta Transformación tiene con las mujeres y sobre todo se envía un mensaje fuerte y claro que ninguna agresión en contra de las mujeres, adolescentes y niñas quedará impune, ni un agresor más en el poder. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, senadora Blanca Estela Piña. Y a este panel se une también la significativa participación de la diputada federal Leida Alaves Ruiz, quien por motivos de su agenda nos compartió que físicamente no podría estar, pero dado su compromiso que tiene, nos manda un video al cual vamos a poder en ese momento colocar, para posterior a ello dar lectura a las preguntas y si es que también hay más, poder profundizar en ellas.
Es para mí todo un gusto compartir con ustedes el día de hoy cómo logramos la 3 de 3 en la Constitución. Cabe resaltar que fue también gracias a las organizaciones sociales, las activistas, la academia, bueno, el INE en su momento, emitió lineamientos para evitar que agresores accedieran a las candidaturas de elección popular. Y esto fue todo un cúmulo de participaciones, de propuestas que emanaban hacia unas reformas, primero legales, pero creímos necesario en un grupo plural que conformamos en la Cámara de Diputados en la 65ª legislatura, el que no solo nos quedáramos en el enunciado político o en los lineamientos que el INE había hecho sin que tuvieran mayor envergadura. Por eso es que retomamos esas propuestas de diferentes grupos parlamentarios para encontrar en dónde era mejor establecer este llamado a que no haya dentro de los que participan, no solo en las candidaturas, sino en el servicio público, personas agresoras, quienes violenten a mujeres, a niñas y niños, porque quien hace o practica lamentablemente la violencia no puede ser un buen servidor público. De ahí entonces que este grupo plural de diputadas revisó todas las propuestas que había en la materia para una reforma constitucional y encontramos que sería precisamente en el artículo 38 en donde vienen las condiciones de pérdida de la ciudadanía, el que ahí se pusiera que ninguna persona agresora a mujeres que cometa violencia sexual, psicológica, violencia familiar y que falte a la pensión alimentaria pueda ocupar un lugar en el servicio público. Esta fue una forma de cohesionar todas las ideas que habíamos también plasmado, porque en su momento se dijo que se estableciera solo en el artículo 41 como un requisito de elegibilidad, cosa que dejaba solamente en el ámbito electoral el que hubiera esta condición de no agresores para cargos de elección popular. Pero ahora lo dejamos claro, es en todo el servicio público, por eso está en el 38 constitucional y en el 102 se establece también como requisito de la persona que encabece la Fiscalía General de la República que no tenga antecedentes en este sentido, que no haya ejercido violencia, que no sea amoroso en la pensión alimentaria. Y esto es un llamado, no es punitivo, no es estar sancionando las conductas, sino inhibirlas. El que se tenga muy claro que una vez que se cometa violencia, entonces se pierde los derechos ciudadanos, entre ellos es el ser electo o ocupar algún cargo de elección popular o del servicio público. Es todo el servicio público. Nos decía un diputado, pero hasta el barrendero. Quien tenga cobro en el erario no podrá ser un agresor de mujeres, ni mucho menos faltar a sus responsabilidades en cuanto a la pensión alimentaria. Yo creo que ese es un paso trascendente. Nos lo debíamos como legislatura de la paridad, aportar algo significativo en la Constitución que hablara ya de esa igualdad sustantiva, de esa perspectiva de género, de esa visibilización de lamentablemente la violencia que hay y cómo el Estado puede entrar a combatirla en contra de pues estas conductas, en contra de la violencia, porque no podemos permitir que sigamos normalizando conductas que nunca debieron ser normales, como el agredir a una mujer o faltar a esta responsabilidad. De ahí entonces es también una aportación a la conducta ética de los servidores públicos, el que no tengan estas faltas para poder ejercer a cabalidad su encargo y pues cobrar del erario siempre y cuando sus conductas también sean las adecuadas. Esta fue nuestra aportación del Grupo Plural de Diputadas de todos los partidos. Esto es muy importante porque también había apuestas de que no lograríamos un acuerdo, un consenso, pero lo logramos. Pusimos por delante esta problemática que tenemos y enfrentamos las mujeres para entonces hacerle llamado al Estado mexicano a que evitemos estas conductas y lo ponemos ahí, en el 38 constitucional, para que así sea. Esta es nuestra aportación en la 65ª legislatura y esperamos poder avanzar con otros temas igual de trascendentes para erradicar la violencia contra las mujeres. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la diputada Aleida por su mensaje.
Como bien lo señaló la diputada Dania al inicio de este evento, juntas avanzamos más. Y lo vuelve a señalar la diputada Aleida a la vez. Solo así, esa es la fórmula que nos ha permitido ir avanzando en la transformación del Estado mexicano. Este que reconozca plenamente que la violencia contra las mujeres se encuentra anclada en los roles de género que sitúan a las mujeres en posiciones de subordinación y que laceran el ejercicio de nuestros derechos humanos, nuestra dignidad y nuestra ciudadanía. Daré lectura a las preguntas que han llegado para que pues nuestras panelistas puedan, desde su experiencia, poder darnos herramientas. Las preguntas son, ¿qué pasos serán los inmediatos para volver herramienta palpable la 3 de 3? Voy a dar lectura a las cuatro preguntas enfocadas al tema para que ustedes puedan cada una aportar elementos. La siguiente es, ¿cómo deberá instrumentarse el registro de deudores alimentarios? ¿Cómo se va a dar cumplimiento en la práctica a la suspensión de derechos dispuesta en el artículo 38? ¿Existe algún mecanismo para sancionar a los partidos políticos que no cumplan con la vigilancia en el llenado correcto de la 3 de 3? Estas son las preguntas que están enfocadas como tal a la iniciativa y de todos modos daré lectura a esta más que llegó y que es muy importante. ¿Se tiene previsto en un futuro cercano realizar reformas a la Constitución para utilizar el lenguaje incluyente en todo su articulado? Entonces, son estas cuatro enfocadas como tal a la iniciativa 3 de 3. Si existe algún mecanismo para sancionar a los partidos políticos que no cumplen con la vigencia en el llenado de la 3 de 3, ¿cómo se va a dar cumplimiento en la práctica a la suspensión de derechos dispuesta en el artículo 38? ¿Qué pasos serán los inmediatos para volver en herramienta palpable la 3 de 3? ¿Y cómo deberá instrumentarse el registro de deudores alimentarios? Se abre para que cada una pueda aportar. Adelante.
Bueno, yo brevemente, creo que, bueno, parte de las reflexiones del siguiente panel, ¿no? No nos vamos a adelantar porque aquí las compañeras tienen mucho que decir. Yo creo que aquí sí. Si no vamos a espolear el próximo. No, pero es cierto, eso nos habla, o sea, efectivamente, eso nos habla de varios retos que tenemos hacia enfrente, porque ahora, en el proceso pasado, se firmó bajo protesta de decir verdad, ¿no? Ahora ya es una obligación. Y aquí ya implica una obligación tanto para las personas candidatas que tienen que probar que no están en ninguno de esos supuestos, para los partidos políticos que a la hora de presentar la solicitud de registro de candidaturas tiene que tener un mecanismo para decir que ya revisaron eso y una siguiente que aquí es lo que nos toca a las autoridades administrativas electorales. En nuestra experiencia la vez pasada hicimos una revisión muestral. Entonces, aquí habría que ver si una vez que ya se hicieron estos filtros desde los partidos, ¿qué nos tocaría acá? ¿No? O sea, ¿cómo podríamos revisar? Y ahí viene la siguiente pregunta. Tendríamos que también crear los mecanismos para sancionar el incumplimiento de esta revisión que tienen que hacer ahora los partidos políticos. Entonces, sí, son varios retos y estos son de los herramientas que tenemos que ir diseñando, porque con los lineamientos que hicimos en octubre del 2020, si bien se avanzó muchísimo, ahora tenemos ya un nuevo marco legal y eso nos lleva a revisar. Entonces, por el momento no los tenemos, los estamos construyendo, estamos en esa revisión y sí, sabemos que va a ser un reto, pero eso sí, ¿no? Como ven aquí las consejeras y consejeros, pero sobre todo las consejeras, esto lo vamos a revisar con mucha atención y crear esos mecanismos, como bien dice, que sean efectivos. Gracias.
Muchas gracias, consejera. ¿Quieren intervenir?
Bueno, pues ya lo señalaba la consejera Norma Cruz, sin duda el enorme desafío inmediato será para el INE y los órganos locales para poder tener claridad en los lineamientos que en un momento dado tomen juego o participen en el próximo proceso electoral que arrancará pues ya en unas semanas, y en ese sentido tendremos que estar muy atentos. Y yo creo que sí, además del tema legal que tendría que irse perfeccionando paso a paso, pues la carga moral entre todas y todos tenemos que efectivamente poder señalar cuando alguna persona que es conocida, dicen que en pueblo chico, infierno grande, tiene antecedentes de esta naturaleza, no podemos dejar que llegue a aspirar siquiera a alguno de estos cargos. Como ya lo señalábamos, es una medida disuasoria. En materia de la pensión alimentaria, una vez que el Senado de la República en su totalidad ya aprobó el dictamen relativo, se tienen 300 días para que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia pueda implementar este tema del registro. Estamos todavía en ese plazo, sin duda tendremos que estar muy vigilantes de cómo va avanzando, pero además deberíamos de tener también mucho cuidado a la hora de la asignación de presupuesto. Sería muy lamentable que llegáramos y que uno de los pretextos para no ponerlo en marcha sea la ausencia de presupuesto. Es algo que en la Cámara de Diputados, como parte de nuestras facultades, estaremos muy atentos. Y finalmente, pues yo lo que señalaría es que hoy necesitamos tener esta comunicación que ya señalaba de este círculo virtuoso entre la sociedad civil, las autoridades electorales y, por supuesto, los legisladores y quienes participamos en los partidos políticos, finalmente, para que esto se pueda convertir en una realidad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Maestra Aurora.
Bueno, a mí me parece que el reto mayor por el volumen pues no será tanto quienes aspiren a cargos de elección popular, porque de alguna manera pasan los filtros de los partidos, del INE, etcétera. Me parece que el reto mayor en este sentido, y solo hablando del volumen, es en los funcionarios, es en el funcionariado, es este que nos comentaba Leida, hasta el barrendero. Entonces, ahí sí. Y yo creo que en la legislación secundaria sí se tendría que incluir sanciones para quien, teniendo la responsabilidad de aplicar la ley, no la aplique. O sea, no solo para el que es el violentador, sino para que si un gobernador o una gobernadora sabe que tiene un secretario de Estado violentador o deudor y no le sanciona, no le aplica la ley. Tiene que haber una sanción también para quien tenga esa responsabilidad. Porque si se lo dejas a la persona que está llevando a cabo la infracción, pues digo, más de entrada ya aspiro al cargo, ya está ahí, no ha renunciado, no se va, no va a ser un tema de buena voluntad. A mí me parece que ese es parte de los enormes retos que sí se establece en la legislación secundaria y en los reglamentos, sanciones muy específicas para quien tiene la obligación de aplicar estas disposiciones constitucionales. Y en el caso del registro, como bien dice nuestra querida Blanca, pues está todavía en tiempo, pero yo creo que el mejor ejemplo de que puede haber un buen registro de deudores es el Buró de Crédito, pues. O sea, todos sabemos que si tú vas a pedir un crédito para lo que sea, si no das autorización para que vean tu Buró de Crédito, no te van a otorgar el crédito, y nadie pelea por eso. Entonces, a mí me parece que ese es un enorme ejemplo de aplicación práctica de un registro de deudores, que además es eficiente, y que ahí está la experiencia. Yo creo que los expertos sin duda tendrán que abordar por ahí, y la vinculación con el Poder Judicial. Porque si el Poder Judicial por ahí guarda la sentencia abajo, por ahí no la sube al sistema, etcétera, bueno, pues entonces, ¿de dónde vas a obtener la información? A mí me parece que el compromiso del Poder Judicial, efectivamente, como decía Blanca, cuando se estableció sentencia firme por un tema de técnica legal y para blindar las acciones de inconstitucionalidad, también te deja un enorme poder del otro lado, del Poder Judicial, para decir, aquí hay una sentencia, aquí hay un antecedente, aquí hay una cosa a tomar en cuenta, ¿no? Me parece que esta parte, en términos de volumen, es lo más complejo.
Sí, la reaccionaba. Bueno, ¿qué sigue? Decía yo en mi discurso, ¿no? Lo que sigue es que, independientemente de las instituciones, es la sociedad, las feministas organizadas, las mujeres organizadas, en general la sociedad, debe de estar observando que se le dé seguimiento a esta ley, ¿sí? Solamente con esa presión las instituciones funcionan, y eso lo sabemos y lo tenemos comprobado, ¿sí? El Poder Judicial, que tenemos tantos problemas con él, pues es la sociedad quien tiene que exigirle, las feministas, la lucha de las feministas constantemente, para que esta ley surja efecto,
creo que eso es una respuesta importante. Yo les quiero decir que en las leyes que aprobamos en el Senado, siempre estoy diciéndoles a los compañeros y compañeras de las comisiones que tenemos que hacer foros en toda la República, en todos los estados, en todos los municipios, para que la gente conozca las leyes, porque sobre todo, compañeras, las luchas de las mujeres, hay mujeres de las poblaciones, municipios o regiones que no conocen que hay alerta de género, por ejemplo, en su municipio, o que no hay un centro de justicia. Sí, entonces, eso está muy bien en estos foros institucionales, pero se tiene que bajar a la sociedad todos los conocimientos de las leyes para que la gente las conozca y las pueda exigir, porque ni modo, así es. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por su importante participación, lo cual nos da una mirada, una perspectiva mucho más integral de hacia dónde tenemos que ir en este, que fue el panel para señalar la relevancia constitucional. Agradezco su participación a la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña, como de la maestra Aurora Aguilar Rodríguez del colectivo 50+1, de la diputada federal Blanca Alcalá Ruiz, como de la senadora Blanca Estela Piña Duriño y a la distancia a la diputada federal Aleida Alaves Ruiz. Con esto estaremos dando cierre a este panel para ya, estamos seguras que queremos escuchar el siguiente panel que tiene que ver ya con cómo le vamos a hacer para que sea una realidad y que esta gran aspiración que comenzó no hace 3 años, viene de un largo caminar, ¿sí?, sea una realidad en este proceso electoral que será el histórico y que contribuya a que además del logro de la paridad cuantitativa, nuestra gran aspiración es la paridad cualitativa para transformar la vida de las mujeres y de los hombres, sabiendo, como dicen nuestras hermanas indígenas, que cuando las mujeres avanzamos, los hombres no retroceden. Muchas gracias.
Muchas gracias a cada una de las ponentes. A continuación vamos a hacer una breve pausa para poder realizar el acomodo del panel 2. Mientras tanto, le solicitamos a las personas asistentes sean tan amables de permanecer en sus lugares. Muchas gracias. En un momento regresamos.